Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Fenomenal, Fat Boy Slim desde Londres, remezclando aquí a varios, a Bruno Mars, a varios, ¿verdad? Del mundo. Muy buenos días, estamos bien, un día maravilloso, fue un cielo bellísimo esta mañana. María Dolores, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué muy color buenos de días? Tu blusa estaba el cielo hoy. Rosado, sí, rojo, amarillo, no era... precioso, ¿verdad?
Sí, esos celajes fabulosos, interesantes. Esos,
sí. Muy buenos días, ¿estamos bien?
Buenos días, buenos días a todos.
Vamos a analizar dos encuestas hoy y vamos a ir a los titulares, cortesía de Energuate. Titulares con energía. ¿Estamos bien? A bailar. Vamos, ¿qué tal? Levántese, rápido. Vamos.
Los titulares de Contravía AM son presentados por Energuate, luz de mi tierra.
Titulares de Energuate, luz de mi tierra, luz para que usted cruz, era usted pueda ver también los números. Resultados de las encuestas más recientes. Iniciamos con la primera encuesta, que es la de la empresa Seed Gallup. Se presentó ayer y esto solo para darle los parámetros, el 30 de mayo al 7 de junio, o sea, y estamos a 13 de junio, hace 6 días se cerró el trabajo de campo de esta encuesta, 1204 personas, en 2.8 más menos de margen de error, interesante, así que 1204 personas, todas fueron entrevistadas en su casa de habitación, 18 años, mayores de 18 años empadronados. En la primera encuesta de Seed Gallup, presentada hoy por Soy 502, resultados de la encuesta a pocos días de las elecciones, esto muestra la intención de voto de los guatemaltecos para candidatos presidenciales. Sandra Torres, 22.6 para Sandra Torres. Segundo lugar, casi a la mitad de Sandra Torres, está Alejandro Yamatei, 11.6. Tercer lugar, Roberto Arzú, 9.20%. Cuarto lugar, Edmond Mulet, con 6.4%. También Telma Cabrera con 5.5%. Luego siguen Freddy Cabrera con 2.8%. Farchi con 2.8%. Rivera con 2.4%. Voto en blanco fue 13.6%. Ese voto es importante porque ese cuenta también para las elecciones. El voto en blanco cuenta en esas elecciones, reescuchas. Era, y otros, voto nulo fue 10%, otros menos de 2%, o sea, otros candidatos suman 11.6%. En esta encuesta, entonces, Sandra Torres, 22.6%, se quedó estancada en 22 por ahí, porque también estaba viendo los números de la otra encuesta del diario Prensa Libre, y por ahí también se quedó los números de Sandra Torres, 22.6%, entonces para Sandra Torres, 11.6 para Yamatei, 9.20 para Arzú, y 6.40 para Edmond Mulet. Ese sería el 1, 2, 3, 4, iríamos entonces Torres, Yamatei, Arzú, Mulet, ese sería el 1, 2, 3, 4 de la encuesta presentada por Seed Gallup. También midieron varias aristas ahí, por ejemplo, una proyección en el número de diputados. La bancada de la UNE tendría aproximadamente 51 diputados en una proyección. Y en una segunda vuelta, porque midieron también eso, perdería Sandra Torres contra cualquiera de los candidatos que van en número 2, número 3 y número 4. Ese es un dato muy interesante porque hicieron una proyección de segunda vuelta. Estos son los resultados de Sid Gallup, presentados hoy por Soy 502 otra vez. Sandra Torres 22.6, Ayamatei 11.6, Arzu 9.20, Mulet 6.4. Estos son los resultados de Sid Gallup presentados. Esos se presentaron ayer. Ayer, hoy salen también presentados en Soy 502. También nuestro diario dice, explotaba a menores de edad, originario de El Quiché. Y también rescatan a albañiles que estaban soterrados en Santa Catarina Pinula. Esto en la información de portada de nuestro diario. Vamos a los titulares del diario Prensa Libre y El Periódico.
En Prensa Libre, Encuesta Libre saca la segunda vuelta y hablan de una segunda vuelta inminente en la cual a 3 días de las elecciones un 48% de los encuestados aún no tiene una decisión definitiva sobre su voto.
¿Cuánto?
Hay indecisos, un 48%, casi
48%.
La mitad. 48%. Casi la mitad de quienes fueron encuestados.
Impresionante.
Están indecisos con respecto a su voto, lo cual es buena noticia para los demás candidatos, excepto Sandra Torres.
Correcto.
Porque ella encabeza los antivotos con un 54% que declara que nunca votaría por Sandra Torres. Según las encuestas publicadas en Prensa Libre, existe un virtual empate técnico en el tercer lugar donde están 3 candidatos. Aquí lo que menciona es que Sandra Torres iría con un 20.2%, Alejandro Yamatei con un 14.4%, Mulet con un 8.5, Arzu con 8 y Telma Cabrera con 7.6, lo cual haría un empate técnico entre Mulet, Arzu y Cabrera, debido a el margen de error de 2.8%. Hablan también de una segunda vuelta en la cual ponen qué pasaría en un escenario Torres-Yamatei, Torres-Mulet, Mulet-Torres-Arzu. Y en todos gana cualquiera que esté frente a Torres, gana. La diferencia de votos sería lo que cambia. Yamatei, según esta aproximación a una segunda vuelta, tendría 54% de los votos versus un 32% y un 14% de no sabe o nulo. Mientras que Mulet tendría un 42% contra Torres de un 36% y un 22% de no sabe o nulo. Y Roberto Arzu un 46% contra un 33% y un 21% de no sabe o nulo. Así que estas serían una de lo que sucedería dentro de todo lo que se preguntó con respecto a las elecciones próximas de este domingo.
Esta encuesta va a seguir mañana. Hay datos también interesantes ahí, por ejemplo, preocupación de los guatemaltecos, temas muy específicos. Eso saldrá publicado mañana.
También habrá que revisar en este tema, o si mañana sale, cómo sería la composición o cuál sería una de las posibles composiciones del Congreso, porque no hay que olvidar que esto es muy, muy, muy importante para el desempeño de las actividades aquí en Guatemala. Y ojo, que es en el Congreso donde se aprueban reformas fiscales, donde nos aumentan los impuestos, donde nos endeudan aún más, donde se aprueba el presupuesto. Entonces, habrá que ver si sale, si hay más adelante encuestas con respecto a la composición del Congreso. En un recuadro, Estuardo, está la salida de Oscar Schad por amenazas. Él es el fiscal de delitos electorales, es el encargado de la Fiscalía contra los Delitos Electorales y pide una licencia de 3 meses precisamente en plena campaña electoral. La titular del Ministerio Público, Consuelo Porras, pues confirma que los motivos por la salida de Schad es por amenazas a él, amenazas de muerte a este fiscal, y entonces era necesario que tomara esta licencia y saliera no solo la licencia, sino saliera del país. Y tengo entendido que también quien estará fuera del país por también licencia es el fiscal especial contra la impunidad, que es el señor Juan Francisco Sandoval, quien también sale del país. Estas son algunas de las notas principales en Prensa Libre, mientras que el periódico disputa estudiantil por representación en empresa municipal. Los estudiantes que recuperaron el control de la AEU lograron que Jorge Mario García, un viejo dirigente del universitario, dejara el cargo que ostentó por 17 años.
Esto en el titular principal del diario El Periódico. Regresando también a las encuestas y a los números, en voto 502, también me dieron alcalde. Y aquí hay una cuestión interesante que se cierra la brecha entre Quiñones y González. Había salido ya hace como 3 semanas, ¿verdad? Una encuesta uh-huh. en la cual había una diferencia como 34 a 26. Esa se cerró. Roberto González tiene 30%, Ricardo Quiñones tiene 32%, 33%, porque 32.7, 33.30. La diferencia con un margen de error del 2.8 quiere decir que está muy cerca entonces Roberto González de Ricardo Quiñones. Esto en los números presentados hoy por el diario Soy 502. Si usted tiene preguntas, por favor, en Facebook Live, en Twitter, en YouTube, en todas las plataformas que tenemos ahí, también en TuneIn, en La Libertad, ahí nosotros miramos todo lo que usted nos está escribiendo. Muchas gracias. Entonces, otra vez, hay 2 encuestas es hoy. Hoy jueves hay 2 encuestas. Primero, la encuesta publicada por el diario Soy 502, resultado de la última encuesta, dice 22, y es la última, no se pueden hacer más, 22.6 para Sandra Torres, y también la encuesta publicada por el diario Prensa Libre, ahí es 20, ¿cuál es el número ahí? 20, ¿en Prensa Libre?
¿El número de qué, perdón?
De Sandra Torres.
El número nuestro, 20.
20.2 y 22.6 para en las diferentes, están dentro del margen de error, aún comparadas las 2 encuestas. Conste que podría leer la ficha técnica de esta encuesta, porque yo creo que eso es muy, muy importante también.
Esta investigación fue desarrollada por Prodatos, es una investigación concluyente descriptiva. Se tomó como el universo a todos los guatemaltecos, hombres y mujeres de 18 años, residentes en, de 18 años y más, perdón, uh-huh. residentes en áreas urbanas y rurales. Uh-huh. O sea, la muestra fue de 1.201 entrevistas.
1.201. La de Sid Gallup fue de 1.204, o sea, 3 sujetos más.
Exacto. Tiene un margen de error del más menos 2.8.
Igual en Sid Gallup, sí.
Y un 95% de certeza.
Sí, igual también en Cigalo.
Y aquí, y la recolección de datos fue del 27 de mayo al 5 de junio.
Del 27 de mayo al 5 de junio, Cigalo lo hizo del 30 de mayo al 7 de junio. O sea, una diferencia de
tres días.
Uh-huh. 3 días más reciente Sid Gallup que Prodatos, ¿es verdad?
Sí, Prodatos.
Es Prodatos, la empresa que utiliza el diario Prensa Libre, y también midieron esto. Muchas gracias a todos. Miren, yo no sé por qué hay en Guatemala ese. Fíjate que en Estados Unidos sale ABC, Washington Post, salen todos con sus encuestas. Y no veo un comentario donde diga, esa encuesta no sirve, que no sé. Fíjate que no veo nada de eso.
Al contrario, yo lo que veo es una competencia muy sana.
Ajá.
Entre los mismos que dan a conocer sus datos.
Sí.
Para ver quién es más apegado.
Ajá.
A los resultados.
Y ahorita están saliendo encuestas casi todos los días por Biden, ¿verdad? Por Joe Biden, que va a la cabeza entre los demócratas. Aquí en Guatemala, como somos el tercer mundo y hay un montón de gente mula, empieza a pegarle las encuestas. Como que si con echarle penca a las encuestas.
Cambia la realidad.
No sean mulas, hombre. No sean mulas, radioescuchas. Con echarle penca a las encuestas no va a cambiar nada.
Ahora, el tema aquí es observar. Y así, porque estas encuestas no son la primera vez que se hacen.
Y una encuesta es una foto de un día, tal vez una semana después cambió la cosa.
Exacto, y puedes también tomar la trayectoria de cuán cercano a la realidad han sido las encuestas. Ojo, hay que tomar en cuenta que cualquier decisión judicial puede cambiar de un día para otro.
Mira pues la mula no va a ser ni quién es, dice, yo he visto encuestas de Facebook y de Twitter donde los resultados son muy diferentes. las empresas de Facebook y Twitter no tienen la rigurosidad, es que de veras, radio escuchas, es que de veras, para mula no se estudia, de veras, radio escuchas. No me enojen, radio escuchas, porque, no me enojen, ¿verdad? Porque en Facebook, primero es dentro del universo los que tienen Facebook.
Así es.
Mira, no es si son empadronados o no son empadronados, ahí puede votar el Chucho, y puede votar mi hijo. Era para principiar, o sea, es una muestra no representativa.
No, es un ejercicio. Es un ejercicio.
Pero urbano, ¿por qué las de por qué las de Facebook y Twitter salen diferentes? es que hasta la pregunta, Ray, escuchas, hasta la pregunta es estúpida, ¿verdad? Entonces no sean mulas, yo una vez les pido, no entremos a ese jueguito, ¿verdad? Es que de veras. Es que, a ver, radio escuchas, yo esperaría más altura de ustedes. Esperaría meterse a los números, ver la posibilidad, hacer los escenarios con los números. No, esa encuesta no sirve. Fíjense que no sirve. Fíjense que esa la hizo, esa de plano la hicieron entre las sirvientas. Ya, te imaginas la opinión allá, era. Esa de plano la hicieron entre las guaruras. Era, entonces, tranquilos, ¿verdad? Pero esos son los titulares para hoy, titulares con energía. Titulares que a algunos no les gusta, ¿verdad? Pero esos son los números. Yo solo pongo en comparación a Estados Unidos, que van saliendo encuestas, y nadie se pone a alegar de los números de la encuesta. No, yo no entiendo por qué en Guatemala tendemos a alegar los números de la encuesta, escutarlo, y esa vieja, y ese viejo, y ese hijo de la... No. Y yo digo, miremos los números, ¿ray? ¿Escuchas? Miren los números, yo no sé... ¿Qué más? Yo no sé cómo explicar esto, porque ya no se puede explicar de otra manera. Ahora, si usted no quiere ver los números, ya es mulada suya, pues, o sea, miren los números. ¿Y pueden estar equivocados? Por supuesto que pueden estar equivocados. Pero hoy es, ¿qué día? Jueves. ¿Y cuándo son las elecciones? El domingo. ¿Ya? Entonces, mire, ya no sé cómo más explicarlo. ¿Ya? Y por eso hay que leer las fichas técnicas, hay que ver las fechas en las cuales se hizo, cuándo se hicieron. Y hay que ver, es que no me voy a poner a explicar eso porque eso es una cuestión eminentemente técnica de las encuestadoras, ¿verdad? Así que, a ver, escuchen, principiamos por el principio. No se ponga a dar cosas contra el aguijón. Digo, no se ponga ahí a echarle penca a los números, ¿verdad? Es que no sé qué más decir. No sé por qué en la civilización... Salen encuestas y nadie se pone a cuestionar los números. Ah, en Guate será una encuesta y todos a cuestionar los números, ¿verdad? Es Guate, ¿verdad? Tampoco no puedo esperar mucho de gente que cuando el país completo es un fracaso en las matemáticas. 93% de fracaso en matemáticas. Entonces tampoco yo puedo esperar mucho, pues sí, pues más mula yo, ¿verdad? Más mula yo que me enojo con el fracaso matemático que tenemos en Guatemala. Es lógico que cuando la gente no entienda los números se ponga a echarle penca a los números. Ya entendí, por fin entendí, radio escuchas. Bueno, vamos a ir a corte. Ay, mis gordos, ¿verdad? Pero está bueno, ánimo. ¿No le gusta? Cambie, pues cambie. Cambie de radio si nadie lo está obligando a que se quede aquí. Váyase. Yo no soy de aquellos que, ay, por favor, escúchenos. Ay, tocan a la puerta, digan que no. No. Usted si quiere quedar aquí, se va a quedar voluntaria y libremente. Si quiere ir, se va voluntaria y libremente también, ¿verdad? Y mira, yo soy el único que invita a la gente que si no quiere escuchar, que van a escuchar otra cosa. ¿Verdad? El único. No hay nadie más. Y ahí todos, ay, por favor, le regalamos un guacal. ¿Verdad? Si dice que nos escucha. Le regalamos una su bolsa con maíz, frijol, aceite y arroz. Y nos dice que... Ah, no, esa es la... ánimo, titulares con energía. Regresamos. Vamos a ver más números cuando regresemos. Get ready to listen to Nobody's Falling. Este domingo 16, ofertas en San Martín. San Martín patrocinando nuestra transmisión de las elecciones por una Guatemala libre. San Martín, usted muestra su dedito manchado ahí que fue a votar. Las palmeritas las van a dar a 10 quetzales. como dijo aquel, y si muestra dos deditos.
Se gana usted una denuncia.
Se gana una denuncia que el MP. Pero ahorita, como no está Shah, no hay problema, no tenga pena.
Es que ese es el tema.
Sí, ese es el tema.
Justo
sí.
Ese es el tema.
Cosa que también hay mucho histrionismo en ciertos componentes del Ministerio Público, ¿verdad? Eso lo puedo explicar después, pero no lo voy a explicar, claro, en público.
Claro, claro.
Sí, hay así como, era la Virgen atravesada, esa daga que atravesó el corazón de la Virgen, cosas así.
O sea, el tema aquí es que debe haber un equipo capacitado.
Sí, pero vamos a ver. Entonces, mire, usted llega a San Martín el domingo de las elecciones, enseña su dedito manchado y las meritas van a estar a 10 quetzales para usted. Así la crepa, así la crepota de Nutella, 15 quetzales. Solo con dedito manchado. Aunque sea de lobo, Max. No, va a ir a votar y después luego se va a San Martín. Mire usted, va a votar temprano y se va a desayunar a San Martín, ¿verdad? Y el de, ya viste el nuevo de San Lucas. El nuevo San Martín de San Lucas, ¿verdad? El nuevo San Martín de San Lucas.
Ah, sí, lindo.
Ya probó el nuevo pastel de Snicker también. Oh, Loran. Chocolate relleno con crema de maní, decorado con ganache y chocolate y salsa de caramelo.
¿Quiénes aman el chocolate?
Con trocitos de chocolate Snicker. Ven a el pastel completo, 170 quetzales en la porción, 20 quetzales fresco, así fresh, ¿verdad? Recién salido del horno. San Martín, dedito manchado este domingo. Hay oferta ahí, palmeritas a 10 y crepas de Nutella a 15 cuando llegue usted. Bueno, vamos a ver, porque lo que están preguntando mucho es la segunda vuelta, ¿verdad? La segunda vuelta es lo que están malas. Escuchas ahí, ¿verdad? La segunda vuelta. Solo vamos a hacer unos, vamos a ver los números, vamos a hacer ahorita un dato comparativo, uh-huh. ¿Verdad? Según Sid Gallup, 22.6 para Sandra Torres.
Sandra Torres aquí tiene un
20.2, con lo cual habría 2.4 de diferencia. Uh-huh. Está todavía puntos, dentro de margen de error, que es 2.8. Uh-huh. 2.4 es menor que 2.8. Uh-huh. Aquí Alejandro Yamatei en 11.6.
14.4.
11.6, 12.6, 13.6, 14.28. Uh-huh. Sería cabal, ese sería el margen de error. Cabal. Porque es el mismo margen de error en las dos encuestas. Si miras, 2.8%. Aquí en tercer lugar está Roberto Arzú con 9.20. En esta de Sid Gallup. Uh-huh. En la de Prodatos,
8.
Quiere decir, es un punto. Está muy, digamos, está igual en las dos encuestas.
Ponerlo con este margen.
Con este margen de error. Y Mulet, 6.4.
Aquí tiene 8.5.
8.5, o sea, 6.4, 7.4, 8.4, 8.4 sería 2.1, está, uh-huh, dentro de margen de error, y eso es 2.1. ¿Y
Telma Cabrera cómo está ahí?
Está en 5.5.
Aquí está en 7.6.
Sigue dentro de margen de error, pero aquí es número 5, ahí es número...
Aquí está
número en 4.
No, también en el quinto.
El quinto. ¿Cuál es el orden
lo que,
ahí?
Lo que cambia es el punto 5 que tiene Mulet, según esta encuesta de Prodatos.
Versus Arzú. Ok, el orden en la
aquí
encuesta
es
de...
Aquí en encuesta libre, en lo que publica Prensa Libre, es... El primer lugar lo tiene Sandra Torres con 20.2.
Ok, Sandra en número 1.
Luego Yamatei con 14.4.
En segundo lugar.
Después Mulet con 8.5.
Ahí es donde cambia, porque exacto, para la encuesta de Sid Gallup es Arzú en segundo lugar con 9.92.
Y después en cuarto con 8, Arzú.
Sí, pues. Pero la encuesta de Prodatos de Prensa Libre pone Arzú, Mulet y Cabrera en empate.
Sí, por la
por, no tienen,
por ese margen.
No, por el 8. Todos dan en 8.
O sea, si cualquiera de ellos, como hay un margen de 2.8... Uh-huh. Podrían haber esas diferencias, sí, podrían estar.
Entonces, con base en eso también se midió en la segunda vuelta. Yo solo para que quede claro aquí, estamos haciendo una comparación de encuestas. Entonces, ¿quién gana en segunda vuelta? ¿Por quién votaría usted? Esa pregunta la hicieron en las dos encuestas, ¿verdad? Sí.
Poniendo escenarios de quiénes podrían llegar a segunda vuelta.
Así es, poniendo escenarios de quiénes podrían llegar a segunda vuelta. Se midió también quién podría ser el ganador en la segunda vuelta, pero la general, tanto en Sid Gallup como en encuesta de Prensa Libre, es que cualquiera de los escenarios pierde Sandra.
Así es, la diferencia aquí es que en la de Prodatos la diferencia es mayor versus la de Sid Gallows.
Sí, la diferencia, pero pierde igual.
Sí, sí, pierde.
Porque ahí es mayoría simple.
Así es, sí.
Sí, ahí es mayoría simple.
Ahora, el tema es que en una es más cerrada que en otra, que en la otra encuesta.
Que en otra encuesta, ok. Se midió también, dice Sid Gallup, dice, soy 502 en Sid Gallup, ¿quién podría ser el ganador en la segunda vuelta? Que se llevaría a cabo el 11 de agosto. 11 de agosto es la fecha de la segunda vuelta. La mayoría de la población optó por elegir a Yamatei, 37.7%. Si la segunda vuelta fuere Sandra versus Alejandro Yamatei. Sandra Torres versus Alejandro Yamatei, 37.7% de los votantes irían a favor de Yamatei y 33% a favor de Sandra.
Exacto, es casi como 4 puntos de diferencia, mientras que aquí es 54 versus 32.
54 versus 32.
O sea, así hay diferencia.
54-32 es una diferencia enorme. 32-42-52 son 22 puntos de segunda vuelta.
Exacto.
También se midió contra el... En la medición se determina que la candidata de la UNE tiene un antivoto considerado en 34%. No sé cómo está ahí el antivoto en Sid Gallup. En Prodatos.
En Prodatos, 54.
54 sería antivoto.
Sí.
¿Ves que nunca? Antivoto es de aquellos que dicen, nunca votaría yo por ella. Mientras que Roberto Arzú, 3.3. Alejandro Yamatei, 2%. En segunda vuelta, en el escenario, ya no Torres Yamatei, sino en el escenario Torres Arzú. Torres tendría sería un empate, fíjate. O sea, no ganaría, pero los números lo que te dan es empate a 34-36 dentro del margen de error, sería empate técnico.
Casi sí serían, se mostraba como 3 puntos de diferencia, sí, pero sí está muy
poco. ¿Y Prodatos?
En Prodatos es mayor porque Arzú obtendría 46 versus un 33. La diferencia es menor porque Arzú obtendría menos votos. Versus los 54 que obtendría Yamatei, entonces Arzú obtendría un 46, Sandra Torres un 33 y el no sé o nulo un 21%.
21%, sí pues. Mire, los están preguntando acerca de los votos de alguien no va, digamos que tú no vas a votar, ¿verdad? Ese es un voto no usado, ese no cuenta ni para nulo, ni para blanco, ni para válido, ni para... Ese se separa.
Sirve como para...
Es bulto.
El no usado es el abstencionismo.
Correcto. Sirve para alguna medición de cuánta gente no fue a votar, pero exacto, es lo único que mide eso. De ahí no tiene ninguna validez, no, como el nulo, como el blanco o como el válido.
Así es.
¿Era? Entonces, en los escenarios, radioescuchas, lo que estamos viendo aquí es que en los escenarios de segunda vuelta, en cualquiera de los escenarios pierde Sandra Torres.
Claro, porque un 54% de antivoto es bastante fuerte. Tomando en cuenta que mientras las situaciones no cambien, ¿a qué me refiero? Y esto sí quiero ser muy enfática en que aquí lo que se maneja es quiénes irían a votar en segunda vuelta. Ajá. Obviamente aquí está con toda la muestra, pero en una segunda vuelta se ha caracterizado, lo cual no quiere decir que va a continuar igual, pero se ha caracterizado por ser una segunda vuelta muy urbana. Y cuando digo urbana me refiero a todo el país en el sector urbano. Y precisamente el sector urbano es el que concentra el mayor antivoto el mayor antivoto de Sandra Torres. Solo para darte una idea, según la encuesta de Prodatos, si lo dividimos por la región geográfica, Sandra Torres en el área rural tiene el 35% de antivoto, en el interior urbano tiene 71%.
Se duplica.
Así es. Y en el área metropolitana, 79.
Más que se duplica. ¿Se duplica de qué? ¿Por qué también están preguntando? ¿Se duplica de qué? Se duplica de su voto duro. Porque la base para medir el antivoto es donde está tu voto duro.
Y pareciera que llega a este 20-24% de voto duro versus el 35% incluso en el área rural, lo cual llama la atención. Y lo que sí podemos hablar es que tiene el conocimiento que existe de Sandra Torres.
Es 100%.
Es el 100% en el área urbana y el 99% en el área rural.
Sí, pero mire, en los cuadrantes que presentó también un análisis que hizo el Instituto para de Sid Gallup de esto, hicieron un análisis, ¿verdad? El Instituto de Libertad y Democracia hizo un análisis que a mí me parece muy bueno, porque la llegada aquí de estas comparaciones, ¿verdad? Estas comparaciones me dicen también cuál es posiblemente la estrategia que van a utilizar en segunda vuelta los competidores. Y sí, tiene 99, hay un cuadrante donde dice va de 1 a 100, ¿verdad? Ese es el cuadrante X. Y en ese cuadrante es el de conocimiento, lo conoce 10%, 20%, lo conoce 30%, lo conoce 40%, ¿verdad? Y el cuadrante Y, ¿verdad? Está el X y está el eje Y, y en el eje Y es la opinión es favorable o menos favorable. De hecho, aunque lo conocen menos, que anda abajo del 50% Amulet, quien tiene la mejor opinión favorable de quienes lo conocen es Amulet, ¿verdad? Aunque la más gente conoce a Yamatei y conoce a Arzú, pero de los que conocen a Amulet es el que tiene la mayor opinión favorable. Y eso quiere decir que digamos, no le dan los números para llegar a segunda vuelta, pero si mantiene esa opinión favorable, lo vamos a ver en las elecciones en la campaña 2023. Porque ya estoy pensando en campaña 2023, Radio Escuchas. No hemos votado en la primera del 19, pero ya estoy pensando en la 23.
Ahora, ojo, no olvidemos también, Estuardo, que Yamatei, Arzú y Amulet, estamos hablando de ellos porque dejaron afuera a los... Sí. A los tres que seguían, o sea, estaba Sandra Torres encabezando, pero seguía Suri, el señor Mario Estrada y también Termaldana, o sea, estaban esos tres, estaba Suri, Termaldana y Estrada. Y
así, en ese orden.
En ese orden, Suri, cabal. Termaldana y Estrada, ajá, que por diferentes razones, dos los dejaron fuera por decisiones de la corte. Y Suri creciendo, entonces...
Realmente Yamatei ¿por qué sube Yamatei? Que es una pregunta que nos están haciendo aquí. En realidad no es que suba, es un corrimiento. Realmente lo que pasó fue que hubo un corrimiento. Desaparecieron 2 y 3 y Yamatei era 4. Automáticamente se fue al número 2.
Ahora, yo lo que creo es... por eso existe el voto de no sé qué voy a hacer, esa indecisión.
Es altísimo, ¿verdad?
Esa indecisión de... Por ejemplo, una de las preguntas que hicieron en Prodatos fue, ¿tiene usted ya definido plenamente por quién va a votar?
Y no.
Y obviamente aquí no dice si es presidencial o si se refiere a la votación en general, pero en un 52% dice que sí versus un 48% que dice que
50-50, no. O sea, casi. Mira, estamos casi a 48 horas de las elecciones. Es que ya pasó, estamos viernes, sábado y a las elecciones el domingo. Digamos que estamos a 48 horas de las elecciones y que 48% de la población, 48 de cada 100, todavía no esté seguro por quién va a votar. Es impresionante. No sé si a ti te pasa que te encuentran en la calle y te dicen, mire, ¿y usted? ¿Y por quién voto? Ayer en la universidad voy a preguntarle, mire, ¿y por quién voto? ¿Verdad? Sí. Y conste que aquí el nulo cuenta. El nulo cuenta. El voto nulo cuenta. Y esta es una cuestión como nunca ha contado. Entonces, para nosotros eso es nuevo. Pero ahora cuenta el voto nulo y cuenta para el conteo también el voto blanco. Según el Tribunal Supremo, no, según la ley, pero y una interpretación mera wishy-washy del Tribunal Supremo Electoral. Pero también cuentan el blanco y el nulo para fines de conteo total. Todos los válidos de todos los partidos, más los blancos, más los nulos. Y si la mitad de ese número es mayor en votos nulos, se repite la elección. Eso es lo que dice la interpretación de el Tribunal Supremo Electoral, donde dice que como son válidamente emitidos, cuentan también para esto. Bueno, invitándolo también, incentivándolo, exhortándolo a que vaya a Jürgen Klarik el 21 de junio, 6 por la tarde en Hotel Intercontinental. Las entradas en todo ticket en tag.com.gt. La otra semana tener un par de conexiones ahí con Jürgen Klarik. Conéctate con el dinero. Uno de los 10 mejores mercadólogos del mundo, Jürgen Klarik. ¿verdad? Y en educación, en ventas, visto por más de 1 millón de personas, 35 países, ya cientos de conferencias en español, habla perfecto español el Jürgen, y única presentación en Guatemala, viernes 21, 6 por la tarde, Hotel Intercontinental, boletos a la venta en www.tac.com.gt y también llamando al 2380-9400 o en todo ticket, Jürgen Klarik, vaya con todo su equipo de ventas, vaya usted, señor, usted que es patriarca, es matriarca, dueño de una empresa, ¿verdad? Llévese a los hijos también y a los nietos también, que a ellos les va a tocar. Entonces, Jürgen Klarik, en Guatemala, www.tac.com.gt, TAC presentando a Jürgen Klarik, boletos a la venta en todo ticket. Vamos a seguir con los números cuando regresemos y vamos a ver también el principal problema que, según la encuesta de Sid Gallup, tienen los guatemaltecos. Yo creo que esos temas no los trae hoy Prodatos, ¿verdad? Yo creo que son para mañana.
Sí, vamos a ver.
Digamos, ¿cuál es el problema que aqueja a los guatemaltecos? ¿Cuál es? Sí. ¿Qué más aqueja a los guatemaltecos? Van a ver ustedes, muy interesante también, y ver los números aquí de esta...
Lo que trae es por qué votarían por estos candidatos.
La razón por la que sí votarían.
O sea, ¿por qué votarías por...? Es interesante.
Sí, es un medirlo muy bueno, fíjate.
Es también cómo se ha posicionado cada candidato y cómo lo percibe el votante.
Sí, pues.
Solo por darte una idea, el 52% de las personas que votarían por Torres...
La mitad.
Sí, la mitad es porque ayuda a los pobres.
Sí, pues, por eso es que la concentración de ella está en el área rural, uh-huh, donde está la gente pobre. Pero también esa es su debilidad, porque para segunda vuelta esta gente ya no vota. Ahí tiene una debilidad. Y por eso es que en las mediciones de segunda vuelta pierde.
Sí, tomando en cuenta lo que hablaba.
Su voto duro no sale a votar.
Ahora, yo siempre, y yo cada vez que tengo oportunidad le pregunto a las a quienes puedo preguntarle, les digo, ustedes... O sea, muchas veces hemos dicho, bueno, es una persona, Sandra Torres es una persona que ha llegado a donde ha llegado, no porque sea una persona con pocas capacidades o no inteligente, que no sea inteligente. ¿Qué está haciendo? Y esa es la incógnita y estoy tratando de entender, ¿qué está haciendo Sandra Torres para asegurarse, uno, que si llega a segunda vuelta, exista votación rural? O sea, porque algo debió haber aprendido de las elecciones anteriores.
De las tres anteriores, sí, pues. Sí. De cuando pierden contra Otto Pérez, ¿verdad? De ahí ganan. Hay que aprender, bueno, de lo que se pierde y de lo que se gana. Es pedagógico.
Recordemos que con Otto Pérez queda fuera por ese fraude que intentó hacer.
No, pero te digo, la UNE gana, ¿verdad?
Exacto. En cuanto a qué pasa en esta época, en la elección de Jimmy Morales, que sí queda, pero terriblemente bajo en la segunda vuelta. Uh-huh. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son esas lecciones?
Las lecciones aprendidas.
Exactamente.
Sí. Ahí los estrategas van a tener
exactamente.
Que... Y ahí tienen que entrar a bucear literalmente en el mundo del voto duro de Sandra Torres. Cuando digo bucear es una metáfora para decir, tiene que irse bien profundo a la razón por la cual. Y ¿qué mensaje le van a llevar? ¿Qué mensaje va a hacer? Asegure su bolsa.
¿Cuál va a ser el
mensaje? Asegure su lámina.
Claro, y el mensaje también, porque obviamente hay un contrincario,
¿sí?
Contrincante, perdón. Este contrincante, ¿cuál va a ser su mensaje para que el área urbana vaya a votar?
Sí, pues.
Porque su...
Mira, el contrincante es bien sencillo. El contrincante, como ya lo está haciendo, está generando temor en relación a... Y si no, mira todos los memes y todo lo que está saliendo de Sandra Torres, ¿verdad? No hay una anticampaña... esquematizada, compleja, financiada, como la hizo el Movimiento Cívico Nacional contra, ¿cómo se llama? Contra Valdizón, ¿verdad?
Que fue...
El de no le toca.
El no te toca, yo creo que fue una genialidad mercadológica.
Que después se convirtió ya en una estrategia medida.
Que le llegó a un tema donde el ciudadano ya estaba harto.
¿Sí, pues?
Porque ya estabas harto de escuchar... Le toca, y no solo en esa elección. Ahora, los jóvenes, cuando encuentran este mensaje, es también un mensaje de rebeldía al status quo.
Correcto, pero digamos, aquí tenemos que ver que no hay una campaña.
No.
Posiblemente en segunda vuelta sí se puede orquestar una campaña directamente semiurbana y muy urbana en contra de Sandra Torres, que le apelaría al temor, como está apelando ahorita. Podría haber una alianza entre partidos. Ya varios de los presidenciales dijeron de que está difícil hacer una alianza, pero en política nada está escrito, ¿verdad? Y 24 horas es largo plazo, y en política todo se negocia, hasta las nalgas se negocian en política. Y tercero,
es que no vas a decirlo hasta que ya sepas que realmente quedaste fuera, ¿verdad?
Sí, pero ahí todavía no estoy viendo. Y tercero, yo creo que por el lado de la UNE, ahora, si logran, digamos, como dice los análisis que hicieron de Sid Gallup, si logran 51, que hizo también Libertad y Democracia, si logran 50 a 51 diputados, ahí es donde empieza entonces a funcionar esa maquinaria que ya le funcionó a la UNE. Si le funcionó en la primera, esa misma maquinaria tendría que entonces fortalecerse y funcionar para la segunda, asegurándose ya que ya se va a tener el número de diputados, el número de alcaldes, ya se va a tener muchísimo.
La pregunta es si existe el incentivo entonces para llevar a la gente a votar.
Mira, te voy a decir que el incentivo es bien feo, porque no sé si viste el alcalde de San Lucas, el de la UNE, el candidato. Ajá. Él está pidiendo, mira lo que está pidiendo, que voten por él, pero que, y él te la une, que voten por él, pero que no voten por Sandra.
Alcalde.
Sí, candidato a alcalde de la UNE, San Lucas.
Es que ese es el tema.
A ver, escucha, ustedes no sé si ya oyeron.
Aquí a la vuelta.
Sí, aquí arribita en San Lucas. Él dice, voten por mí, voten por mí. Y no me importa si no votan por esa tal por cual, ese hijo de la y despotrica contra la Sandra. No voten por ella, pues, pero por mí sí, dice él, fíjate.
Se lo van a jalar.
No, de plano ya se lo, ya, no sé si va, porque también tenía unos sus clavos enormes ahí de corrupción, pero insólito. Ayer lo estaba viendo en unas noticias y era insólito que un candidato pida que vote por él, pero no por su candidato presidencial. No sé si hay una fisura entre alcaldes ahí de la UNE.
¿Qué tan unido?
¿Qué tan unidad es la UNE, verdad?
Sí, ahora, ojo, la UNE sí es el único partido que se ha mantenido, porque no le han entrado al tema de financiamiento electoral ilícito, que se ha mantenido y que tiene una estructura sólida. Ahora, tampoco olvidemos, y sí creo que habrá que darle seguimiento a las encuestas que tendrían que salir entre mañana y el viernes a más tardar, por el tema de cómo quedaría integrado el Congreso. Uh-huh. Tomando en cuenta, e insisto, que el Congreso va a estar integrado por diputados rehenes de los partidos políticos.
Sí, porque no pueden irse a otro partido.
Pues no pueden irse a otro partido, y si se declaran independientes, pues pierden muchos privilegios.
Dice, ese alcalde de San Lucas, que se vaya con Shahad. Pero así el alcalde, el candidato alcalde de San Lucas, ahí están los audios, donde pide el voto para él, pero dice, no voten por Sandra, pero voten por mí. Y es de la UNE el bendito. A la gran chucha. Eso te dice mucho de la... Y en Chimaltenango ni te cuento, fíjate. En Chimaltenango todavía peor. En Chimaltenango están todos los de la UNE, están contra la UNE, porque no les gusta los candidatos a diputados. Entonces tienen la guerra contra los candidatos a diputados, dos mujeres, y al mismo tiempo casi que le están haciendo también la anticampaña a Sara. Creo que aquí el otro que compita va a tener que hacer muy poco, porque en realidad la UNE, cuando la gente que se pelee de los despojos va a ser precisamente esa gente que se esperaría que salga a votar en una segunda vuelta a favor de la UNE, pues no van a salir, porque van a estar ahí puros chuchos y gatos peleándose. Mira si ya se están peleando. Y eso que todavía no ha pasado ni la primera vuelta.
Y eso que se van a asegurar que lleguen a votar estas personas. O sea, que,
sí, pero ¿cuál es
que les conviene?
¿Cuál es tu incentivo
en primera vuelta? Es muy claro.
Es claro, pero en segunda.
¿Ya ganaste o perdiste?
Sí, bueno, mire, nosotros desde muy temprano, que empezamos 5 de la mañana la transmisión, ¿verdad? 4 de la mañana, 3 de la mañana, ¿qué horas iniciamos el domingo?
Saliendo del antro.
No, porque no hay antro el sábado en la noche, ¿no hay?
No va a haber.
¿No? Antro hay mañana en la noche para amanecer sábado.
Y no hay, pero lo que no hay es licor, pero...
Pero igual, antros cerrados, ¿verdad? Usted mi hijo me decía, mi mamá, ¿usted que es antropólogo? ¿Usted que es antropólogo? Va a ver si estaban abiertos los antros. A ver si están abiertos los antros el sábado.
Una investigación de campo.
Una investigación de campo. Yo regresaba el lunes a avisarle que sí estuvieron abiertos, pero que ya no pude regresar.
Y que estaba muy bien.
Y que estaba
que muy parecía bien. Que había...
El lunes regresaba yo. ¡Resucité, mamá!
Pues hoy te, ¡ánimo! Pues hoy te mueres.
Te hoy te vuelves a morir. ¡Ánimo! ¿Ya vieron, reescuchas cómo son las mujeres? Ya vieron, se conocen bien entre ellas, ¿ya? ¡Ah! Ya vieron, reescuchas. Es que las mujeres. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Seguimos! ¡Vamos a corte! ¡Regresamos!
Sociedad de personas
responsables y libres
y que busquen su propia felicidad.
Su propia felicidad.
Libertópolis.
La encuesta de Prodatos publicada hoy por el diario Prensa Libre publica, también presenta, fue ya las razones por las cuales votaría por tal y tal candidato. Por ejemplo, estabas poniendo el ejemplo de por qué votaría por Sandra Torres.
Así es.
Y ese es porque ayuda a los pobres, es la principal. Que ese es
el 52%.
52%.
Ahora, el segundo es economía y empleo con un 11%. ¿Te das cuenta la gran diferencia entre una razón y la otra para que la gente votaría por Sandra Torres?
¿Versus Yamatei?
Yamatei está más equilibrado su voto en cuanto a que por honrado y confiable, que es una de las percepciones, 31%. Uh-huh. Y el segundo es por la preparación y la trayectoria, que sería un 20%. Uh-huh. Ahora, Mulet sería por su preparación y trayectoria, y aquí es al revés, con un 35% y honrado y confiable por un 30%. Arzú con un 25% honrado y confiable, y porque dará seguridad un 21%. Yo no dejo de preguntarme que me llame mucho la atención el crecimiento que ha tenido Telma Cabrera del partido MLP con un 7.6%. O sea, me llama mucho la atención esto. Ahora, obviamente... O sea, mi punto aquí es que el hecho que haya quedado fuera Suri, Aldana y Estrada, no creo que ella haya capitalizado este crecimiento.
No, pero el corrimiento sí.
A mí lo que me preocupa es que haya un 7.6% de personas considerándola una opción.
Ajá. Para y ella es la única que tiene voto muy similar al de Sandra Torres. Urbano, rural, rural de rural pobre.
¿Y por qué votarían por Telma Cabrera?
Y ese voto crece muy rápido.
¿Por qué votarían por Telma Cabrera? Porque es honrada y confiable.
O sea, vamos a ver. Yamatei, Arzú y Cabrera
tienen en primer lugar esta...
Que son honrados y confiables.
Así es.
Y Mulet por su preparación.
Exacto.
¿Y Sandra Torres?
Porque ayuda a los pobres.
Sí. Pero ahí cuando me dice eso de quién tendría entonces, a quién se le convierte en voto esa cualidad más, ahí lleva la ventaja Sandra Torres. Ayudar a los pobres es una ventaja muy fuerte dentro
de... En primera.
En el corazón del voto de ella, en el voto duro, pues, que le llaman, ¿verdad? Uh-huh. Porque ayuda a los pobres. Ahora... Aquí siempre sigue la pregunta de la segunda vuelta. ¿Van a salir esos pobres a votar en segunda vuelta? Los mismos que están diciendo porque ayuda a los pobres. Eso todavía es una gran interrogante. Nosotros no sabemos.
Y entonces, Estuardo, a mí me llama la atención que si tu fortaleza es ayudar a los pobres, ¿te conviene que haya menos pobres?
Por lo menos para voto, no. Por lo menos para voto, no, al contrario.
¿Te conviene que haya un mayor crecimiento en el área rural del interior?
Y,
llevar inversiones, o no, yo no digo llevar, promover inversiones, hacer favorable el que existan inversiones en estas áreas, dejar en libertad estas inversiones. ¿Para qué? Porque por lo general cuando se habla de inversiones en el área interior y en el área rural, siempre se piensa y por lo general se habla de el área, del tema de agricultura.
Ajá.
Pero no necesariamente puede ser agricultura.
No, no.
Puede haber servicios, puede haber tecnología, puede haber muchas cosas que van haciendo que conforme se van estableciendo estas inversiones y se van consolidando, también la mano de obra se va especializando y capacitando.
Correcto.
Entonces la pregunta es...
Pero ahí sería inversión entonces en capacitación. Por ejemplo, la búsqueda de extensión del INTECAP a toda la mayor cantidad de lugares posibles.
Pero
INTECAP y instituciones similares a INTECAP, ¿verdad?
Claro, pero pero también en a lo que voy es que las mismas personas se dan cuenta que si lo que se está solicitando es una persona que sepa manejar una máquina, vamos a suponer el más sencillo, el de las maquiladoras, que sepas manejar una máquina industrial.
Uh-huh.
Y la gente se empieza a capacitar y los hijos, empiezo yo a decirle a mi hijo, mira, vete ahí porque o estudia tal o aprende a manejar tal cosa, porque o se necesitan mecánicos, se necesitan electricistas, se necesitan quienes manejen estas máquinas. Uh-huh. Y entonces voy ya en a los hijos llevándolos hacia esta demanda. Y entonces regreso a la pregunta, ¿conviene a estos tipos de candidatos que exista crecimiento económico?
Sí. Para mantenerse, sí.
Si tu fortaleza es ayudar a los pobres, si tu fortaleza es programas sociales.
Por eso, pero el pobre va a recordar más a aquel que lo sacó de la pobreza que aquel que lo mantuvo.
Pero sacándolo de la pobreza no es a través de... Porque ayuda a los pobres es
eso, pero,
asistencialismo.
Pero digamos, yo no lo estoy diciendo como es, sino como lo entiende la gente. ¿La bolsa me sacó de la pobreza? No. ¿La lámina me sacó de la pobreza? No.
Por eso, entonces yo voy a seguir haciendo programas asistencialistas.
Pero mira, ahí
entonces ahí está el círculo. Pero el punto es que ahí está el círculo vicioso, Estuardo.
¿Verdad que, ¿cómo se llama? Arzú ofreció que iba a dar no sé qué bolsa, no sé qué, allá en la zona 18. Ah, por Santa Faz y todo. Ajá. Y así, mira el mujeral que llegó, pero así, ¿no?
Es que es lógico.
Y lo peor es que ni llegó el otro, ni dio bolsa. Y todas las mujeres, como la habían puesto, regresaron, ¿va? Vaya a alegar ayer.
Bueno, imagínate.
Mira,
solo saca cuentas.
Va. Y luego está Galdames dando el bono de 200 pesos por todos lados, ¿va?
Mira, a mí me...
¿Qué es de nuestros impuestos, a propósito?
A mí lo que me da risa es...
¡Galdamán!
Que en cada elección...
¡Galdamán! ¡Tú!
Que en cada elección exista una denuncia del uso político de las electoreros, de los programas sociales
y que no haga nada, ni mierda, que nadie haga ni mierda, ni el tribunal, ni nadie.
Pero cuando se hizo el Ministerio de Desarrollo Social, nadie dijo, o sea, muy pocos estuvieron en contra. Cuando todos estos candidatos, la mayoría de estos candidatos están ofreciendo programas sociales, ¿por qué ahí con ellos va a funcionar diferente?
Porque tienen 200 quetzales más que tú. Y esos 200 quetzales...
Pero mi punto es, si los candidatos te están ofreciendo programas sociales, cuando lleguen al poder, ¿por qué va a ser diferente a lo que estamos viendo ahora?
No, si no va a haber ninguna
diferencia.
Pero la gente feliz con sus 200 pesos, pues.
Es que ese es
el... Pero ¿sabes? Más feliz el tendero, porque el tendero le va a dar una de sus babosaditas ahí, una de sus libras de arroz, una libra de frijol y lo que sea, y eso no suma ni 80 quetzales, pero a él va a ir a cobrar un bono de 200, o sea, ahí ganó 120 el tendero. Pues en cada bono. Imagínate que sean, digamos que tenga 100 bonos.
¿Tú crees que va a ser el tendero o va a ser el que hizo todo el negocio?
Ahí todos ganan.
O sea, gana, obviamente, yo si soy el tendero y vendo, gano. Pero el que más gana es aquel que tiene la compra sobrevalorada.
Sí, pero el tendero vende de lo que tiene ahí en el estante, pues.
Claro.
El tendero agarra, bueno, deme arroz y azúcar y aceite y entonces, ¿verdad? Entonces la suma de esto. ¿Cuántos? 200 quetzales. Aquí le pago con este bono. Al tendero feliz, porque realmente cuando uno hace cuentas, eso no llegaba ni a 100 quetzales, pues, a 80 quetzales. Entonces el tendero va a recibir los 80 que dio en producto, más 120 que 120 para él.
Siempre y cuando esté condicionada la compra a ciertos lugares.
Bueno, a la gente le están diciendo que vaya a cualquier tienda a cambiar.
Pero entonces, si voy a cualquier tienda, voy a buscar donde me den el mejor precio, porque tampoco voy a ser tonto. O sea, yo no me iría tanto al tendero como si, por ejemplo, cuando das cuando entregan el producto ya comprado, que muchas veces son compras sobrevaloradas. Cuando
es que están los dos modelos. ¿Entregas el producto en una bolsa o entregas un vale para ir a comprar el producto a una tienda?
Y el otro es, o sea, para mí existe mucho, o sea, ya es corrupción. Pero hay aún más corrupción cuando entregas el producto que puede ser sobrevalorado. Y dos, cuando limitas esa compra a lugares donde sí, ya tienes precios negociados.
Mira, el punto es que nadie va a salir de pobre, ni con el bono a 200 que sale, ni con la bolsa de comida.
No.
Pero la percepción, y cuidado, la percepción de la persona que no tiene esa bolsa de comida o no tiene esos 200 que sale, le hace una diferencia. Y esa tal vez es la que nosotros no entendemos.
Pero yo no estoy hablando que no... Yo entiendo esa parte. Mi punto es, ¿cuál es el incentivo para el candidato de generar riqueza si su valor o lo por lo que yo lo elijo o por lo que para mí es importante ese candidato es porque me ayuda porque soy pobre? Entonces, ¿cuál es mi incentivo como candidato? Sacarlo de la pobreza.
Pero digamos, ahí la lógica es, ¿el incentivo es para el candidato? O digamos ya electo,
yo como candidato.
Sí, llevarle más comida, ese va a ser el incentivo.
Pero no me interesa sacarlo de pobre, me interesa mantenerlo vivo.
No, porque ese es tu público.
Pobre pero vivo.
Exactamente.
Porque para que pueda ir a votar.
Sí.
O sea, me interesa que sobreviva.
Exactamente.
No que viva.
Exactamente.
Entonces es que es ahí donde yo encuentro ese círculo vicioso.
Pero entonces ya no es ni culpa del candidato, es culpa de la gente que cree que va a poder salir de la pobreza con ese círculo vicioso.
Es que al final yo lo que creo es que quienes sí tenemos comida en la mesa, tenemos que tener claras las ideas para poder exigir esos cambios por esas personas. Lo que están haciendo es sobreviviendo, pero entiendo.
Pero lo que va a decir el candidato es, este está diciendo eso porque él sí tiene comida. Mire sus champurradas, mire su mesa, mire su café y mire todo lo que tiene en la mesa. Este, por supuesto que no necesita la bolsa, pero la señora allá en Sayacché sí necesita la bolsa y se la lleva.
Pero entonces también hay que hablar de toda la corrupción que hay alrededor de
esto. Por supuesto que cada bolsa en realidad vale como 20 pesos y la venden como a 1,500, ¿verdad?
O sea, con gorgojos.
Sí, ¿te acordás del caso de Gorgojo?
Claro, que fue donde ya...
240 millones.
Sí.
Con la esposa de Jay-Z, de Juan Carlos Monzón.
Lo cual le perdonaron.
Bueno, se volvió colaborador eficaz de la CICIG, le perdonó los 240 a la mujer y todo, y hasta se le fue a vivir a no sé dónde.
Claro.
Era, y ese es el incentivo. Pero miren, mientras haya pobreza, el incentivo es perverso, porque el incentivo va a ser la bolsa, la lámina, el vale.
Ahora, la frase esta de que el populista ama tanto a los pobres que quiere mantenerlo en la pobreza.
Y crecer el número.
Así es. Entre más pobres haya, mejor para este populista.
Ahí yo por eso le decía a Juan Francisco que no sé si es cierto el cuento este de Stalin o no sé quién era el que fue a tener una gallina y maíz, ¿verdad? Y agarraba un pucho de maíz y se lo ponía en la mano y llegaba la gallina y comía de la mano de Stalin. Pero cada vez que llegaba la gallina, él le quitaba las plumas, o sea, la desplumaba viva. ¿Verdad? Y entonces cada vez le quitaba más, porque la gallina con hambre llegaba y comía, pero él la desplumaba, fíjate. Hasta que casi la gallina se quedó sangrando, sin plumas, pero comiendo de la mano del otro. Porque valoraba más, ahí el costo de oportunidad de la gallina es, no me importa sangrar y no me importa que me duela, una vez yo tenga acceso a esa mano que me da de comer. Y esa lógica se utiliza mucho precisamente donde muchos de estos marrulleros y muchos de estos demagogos van a presentar su... Y mirá, es interesante, porque cuando uno ve, por ejemplo, la encuesta de Sid Gallup y preguntas el principal problema de Guatemala, las personas encuestadas dicen empleo.
Empleo.
Pero entonces, lo que estás diciendo tú es que al candidato o candidata que quede... no le conviene que haya empleo porque eso sacaría a la gente de la pobreza.
Si tu enfoque es ese, sí.
Y a mí me conviene que estén pobres porque siempre va a ser mi voto duro.
Sí. O sea, si tu enfoque es ese, sí.
Pero eso es un enfoque socialista, amor.
Totalmente.
Socialista, pero hiper, mega, super, ultra socialista.
Totalmente.
¿Qué huevo radio escuchas?
Paternalista.
Clientelista.
Colectivista.
De todo, es lo peor. Es lo peor que nos puede pasar. Bueno, de abejita, de abejita. Mira, mañana voy a venir de amarillo y negro, de abejita, vamos a decir mañana. Sí. De Viva es el primer energizante endulzado 100% con miel. Los ingredientes que tiene son de alta calidad, no son los químicos que tienen nosotros de energizantes, sino que este tiene miel, propóleo, jalea real, maca, ginseng, vitamina B6, vitamina B12, o sea, todo natural. No tiene preservantes artificiales, ideal para el gimnasio, para causar fatigas, para enfocarse en las actividades diarias, para cubrir las elecciones.
¿Verdad? Debería mandarlos para
Para cubrir las elecciones de, sí, Viva. Aquí estamos, nos vamos a morir, si no... Sí,
ya como a las 10 de la noche, yo sí, lo agradezco.
Una docena. Era. Entonces, también para comer, Vivad es la opción saludable para energizarte, sabores ricos, refrescantes. De hecho, es que, ¿cómo sirve? Porque yo fui a la costa y, ¿sabes? Ajá. Que yo en el calor me muero.
Claro, te
ahí llevaba así en el carro, aquí de este lado llevaba así.
Tu dotación.
Mi dotación aquí, hasta los metí aquí en el este lado y hasta el otro lado del copiloto iba lleno de Vivad, bien rico. Era de venta en las tiendas GNC y en restaurantes Astoria. Ahí está Vivad. Vi de abeja y la abeja mala. El Vivad es el energizante oficial de la Juventus. Es el energizante oficial de la Juventus. Es un producto italiano. Es un producto puramente italiano. Era de lo mejor que produce Italia. Era parte del vino. Sí, porque anoche me tomé una botella de Primitivo.
¿Y eso dónde es?
De Primitivo, de Puglia. Era, de la región donde está el tacón de la bota. Uh-huh. Toda esa área. Sí, mi papá me mandó a decir hoy en la mañana que probara también el negro amaro. O sea, negro amargo, sin día. Uh-huh. Que también es de Puglia. ¿Verdad? Papá, ahí lo vas a probar. Ahí te cuento. Bueno, mándame una botella, pues. Uh-huh.
Para empezar.
Para empezar, ¿va? Pero bueno, mire, de Italia. El Vivad es el energizante oficial de la Juventus. De la Juve. De la Juve, ¿verdad? Así que viva en GNC. El botecito es amarillo y negro. Lindo el botecito. Y también en Astoria. En Astoria. En restaurantes Astoria y en las tiendas GNC. ¡Vamos a corte! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Vamos viendo aquí! ¡Vamos viendo aquí! Sí, toda la gente dice, ¿pero por qué pierde en segunda vuelta? Va a haber estrategia, por supuesto. Por lo menos la información ya la tienen. ¿Qué hagan? No sé, pero la información ya la tienen todos los partidos. De pasar a segunda vuelta.
Claro.
¿Verdad? Y cómo va a estar conformado también el Congreso de la República. Las razones, estábamos analizando las razones por las cuales sí votaría la gente por los primeros 4 candidatos. Por 3 sería honradez y ¿qué más? Decencia.
Honrado y confiable.
Honrado y confiable. Y por una sería, por Sandra sería lucha contra la pobreza.
La pregunta es, como tú dices, es percepción. Y ojo que no necesariamente coincida con la realidad.
No. Acuérdate que esto es percepción.
O sea, hoy escucho campanas.
En política, la verdad es irrelevante. Lo único que es relevante es la percepción.
En política partidista.
¿Eh? Y te estoy diciendo la cosa como es, estilo, no como la gente anteponiendo sus deseos de utopía quisiera que fuera. Si quisiera que fuera, nos vamos a jajo a todos, ¿verdad? Nítido. Pero la realidad es que aquí esto es percepción. Entiéndalo, reescucha. Es percepción. Y estas encuestas realmente son mediciones de percepción.
Así es. Y entonces, porque no necesariamente... Ahora, esta percepción, ojo, y hay que tomarlo como tal, como percepción, no quiere decir que sea que sea real. Pensando en dos de estos tres... Que
sí, diría, pero en política partidista la percepción es la verdad.
No, la percepción es la percepción.
Por eso, pero eso se convierte, cuando se convierte en voto, cuando se convierte en números.
Pero no quiere decir que sea real. Pero no quiere decir que sea real. Ahora.
¿Pero el número del domingo va a ser real?
Ese sí, no hay para dónde. ¿Vale, entonces? Pero no quiere decir que votaron precisamente porque es confiable y es honrado.
No, ahora, pero la gente vota porque tiene una percepción en la mente. Exacto, la percepción está aquí.
Pero mi punto es que la responsabilidad de aquellos que son pensantes, y ahí que cada quien decida, es corroborar.
Si alguien fuera pensante, no fuera a votar, ni, o votaría nulo.
No, Estuardo, claro que iría a votar. O sea, la gente pensante va a votar. Y va a votar, y va a pensar y va a tomar. No, el hecho que no llegue a tus conclusiones es diferente. Que el hecho que no llegue a tus conclusiones no quiere decir que no está tomando.
La evidencia es tan obvia, pues. O sea, es un axioma. Es obvio,
pero va a haber personas que van a ir a contener daño.
No tenés que probarlo. No. O sea, que estos son unos inútiles, no tenés ni que probarlo. Eso ya es una.
Exacto, y por eso van a ir quienes van a ir a. Porque van a decir cuál es el daño menor.
¿Y si no lo pueden contener?
Van a hacer un intento. Algunos van a hacer otros van a ir a votar nulo por sus por razones, pero mi punto aquí es que el hecho que Sandra Torres, la gente, el 52% diga que es porque ayuda a los pobres, si soy pensante, voy a decidir si esa percepción coincide. Con lo que dijiste. Si pienso, sí, esto a si me hago el esfuerzo de pensar, voy a corroborar y ahí va.
O sea,
voy
que a corroborar. El 52% no es pensante lo que estás diciendo.
Lo que voy a decir es que voy a corroborar.
Entonces establece tus dos premisas bien establecidas.
Tú no me estás poniendo palabras que yo no he dicho.
No, pero tú lo dijiste.
No he terminado. Es que no he terminado mi argumento. Mi argumento es, si esto es una percepción, mi trabajo como ciudadano pensante es corroborar si esto es real o no. Y de ahí decidir si esta percepción es real. Ese es el trabajo que tiene que hacer un votante que piensa.
Pero entonces no iría a votar, porque llegaría.
No, entonces diría, si ella, yo hice el trabajo de darme cuenta que ella, por X y Y razones, ayuda a los pobres y considero que esa es una buena razón para ir a votar.
Y voto por ella.
Exacto. Y el otro es.
Ahí es donde eso. Que esa cosa etérea se convierte entonces
en una
realidad.
Porque yo. Exacto. Pero se convierte para mí en algo correcto porque lo he verificado, si he hecho bien mi trabajo. ¿Y a qué voy? Porque si yo digo que Yamatei es honrado y confiable, por lo menos que tenga dos o tres evidencias de por qué decir que es honrado y confiable. Lo mismo con Arzú, lo mismo con Telma Cabrera. Si digo que Mulet, o al menos aquí el 36% dice que Mulet tiene preparación y trayectoria, y yo estoy de acuerdo con esto, es porque ya he verificado por lo menos uno o dos acciones que me parecen correctas. Lo que creo es que aquí el ciudadano que piensa debería hacer el esfuerzo de corroborar si estas cualidades que arrojan estas percepciones son reales.
O sea, si a mí no me llegó Bolsa Solidaria, la realidad del 52% no existe para mí.
No, si yo considero que ayudar a los pobres es darles Bolsa Solidaria, entonces empiezo a revisar, ok, ¿es correcto o de veras ayuda a los pobres la bolsa? ¿O por qué? ¿O qué entiendo yo por ayudar a los pobres?
Eso sí, pero digamos, aquí hubo una opción, dar bolsa.
Por eso, pero para mi punto es, ¿qué es ayudar a los pobres? Para mí, ayudar a los pobres no es dar bolsas. Eso es marginal. Y entiendo que hay gente que está en extrema pobreza y que hay que ayudarlo.
Pero
el
52% cree que sí, es que eso es ayudar a los pobres.
Pero es que el punto es que en... Vamos
ese 52% no llegó a tu conclusión.
No, estorbo, pero por ejemplo, en el medievo la gente pensaba que que la Tierra era el centro de la Tierra. Y el hecho que el 99% de las personas pensaran que la Tierra era el centro de la Tierra no lo hacía realidad. Entonces, lo voy con lo mismo a esta encuesta. El hecho que el 52% diga que Sandra Torres ayuda a los pobres es una percepción. Y en eso, estoy de acuerdo
hasta
contigo.
Hasta este momento. Pero en el domingo se convierte en una realidad. Sí, ella lleva la mayoría.
Porque entonces me estás diciendo que lo que yo cree en mi mente es lo real. Entonces, si todos creemos que tirarnos de este edificio nos va, vamos a sobrevivir, eso no lo hace real.
No, yo sé, la verdad no está sujeta a la popularidad, pero la percepción sí está sujeta a la popularidad y eso hay muchos
en
estudios.
En eso estoy de acuerdo.
Y eso, ese es mi punto, que digamos, esto se va a volver real cuando la gente vote, porque en su conclusión, en su forma de pensar, si voto por esta señora y soy pobre, ella me va a ayudar. Esa es la conclusión de la persona. Estableció sus dos premisas y llegó a una conclusión.
Lo que va a confirmar es que las personas perciben a esta señora así, lo cual no quiere decir que sea real. Por ejemplo, dos personas, Arzú y Cabrera.
El domingo se convierte.
Arzú y Cabrera, la gente dice que son reales.
Por lo menos se convierte en un número, pues va. En un número.
Sí, pero. Va. El hecho que la gente vote por Arzú y Cabrera porque consideran que son honrados y confiables, eso no los hace honrados y confiables.
No. tampoco a la otra la hacen paladín contra la pobreza. Paladina.
Ese es mi punto, que el votante que quiere hacer el esfuerzo de pensar debe corroborar esto con la realidad.
¿Y cómo lo hace?
A través de... Hay muchas plataformas. Está Ciudadanos Digitales, está Ojo con mi Pisto, está La Mochila Electoral. Nosotros hicimos un cuadro de las comparativo de los planes presidenciales. Hay información. O sea, así como uno toma tiempo para ver Instagram, para ver WhatsApp, para ver Facebook, para ver... Entras a Google y empiezas a buscar información. Y vas a encontrar. No hay que ir muy lejos. Cabrera. Uh-huh. Viene del partido de Codeca. Viene de Codeca.
Pero va creciendo.
Y eso es, por ejemplo, a mí eso es lo que me preocupa. Que vaya creciendo y que la percepción es que es honrada y confiable.
Sí, eso quiere decir que entonces ese porcentaje que cree en ella, que es confiada, honrada y confiable, es un porcentaje que al final va a convertir eso en voto y ese voto lo va a convertir en diputados al Congreso.
Es que ese es el tema que tiene, que trae la encuesta.
Que trae la encuesta de Cid Gallup.
O sea, bueno, este crecimiento.
Vamos a ver también vamos a ver cómo va a estar conformado en proyección, porque eso es proyección todavía.
¿Y qué querría decir, Estuardo, pensando ese crecimiento que tiene esta persona? ¿Quiere decir que su discurso, la percepción que tienen de ella es aceptada? A mí, el fenómeno del movimiento de liberación de los pueblos me llama mucho la atención.
Sí, pero vamos a ver, pero mira la percepción que se tiene.
Claro, ahora, insisto y regreso a lo que había dicho anteriormente, ¿no estaríamos hablando de estos cuatro?
Sí, si estuviese Suri y si estuviese Telmaldana.
Así es.
¿Sí? Ellos no fueran ni tema.
No.
Bueno, ni Yamatay sería tema.
No.
Sí, eso fue corrimiento, yo lo voy a seguir diciendo, eso fue puro corrimiento lo que hubo ahí. Porque tampoco miras que habría un crecimiento enorme. Ese voto no se dispersó como lo habían pensado los enanos. Sí. Ese voto era 25%, 15 de Suri y 9, era 24, 25% de Aldana. ¿Dónde está ese voto? Posiblemente está en el 48 que dice que todavía no está decidido, ¿verdad? En el 48 de la indecisión. 48 es, ¿verdad?
Sí. Sí.
En el 48 de la indecisión. Y otra encuesta que también hizo, creo que era de Cid Gallup anterior, donde gana el ninguno. ¿Por quién va a votar? Por ninguno. 25% dice que por ahí gana ninguno. Y después sigue Sandra Torres con 21. De hecho, ahí en Cid Gallup lo único que creció fue un punto. Porque estaba 21 y se fue a 22.
Vamos a hacer aquí esto es muy arriesgado. Muy, muy arriesgado. Pero si el no fuera un nulo... Aún así.
Sí, no, no.
Se queda un pelito.
Sí, pero no es, ¿no? O sea, de cualquiera de tus expresiones. Puede ser en blanco, puede ser nulo.
Sí.
Por
eso te decía.
Sí.
Es un ejercicio muy arriesgado decir que el no se convierta en nulo.
Porque
el 100% porque no necesariamente.
Ahí tendrías que fragmentar el no. En ver cuál es el nulo.
¿Cuál es en blanco?
¿Verdad? Y ahí, hasta ahí, en el no, entra también el abstencionismo.
Claro, porque al final. De este dato, podríamos decir, según las anteriores, anda por un 60% de participación, 60-65% de participación. Sí.
Pero ese me va a decir que la participación, eso por lo menos me está diciendo a este momento que la participación va a ser baja en estas elecciones. Y va a ser baja por la indecisión.
Hay mucha incertidumbre, Estuardo.
Por eso, la indecisión es hija de la incertidumbre, ¿verdad?
Porque, incertidumbre porque primero salen dos candidatas fuertes.
Fuertes.
Luego, el Tribunal Supremo Electoral se empieza a inventar cosas.
Vaya, si no.
Que ¿Cómo, si fue, puedes...
¿Cómo que escribiste tú? ¿Cómo se llama? Los votos...
Es votante válidamente indeciso.
No, válidamente confundido.
Confundido, sí.
Válidamente confundido.
Sí, porque era voto válidamente emitido.
Sí,
entonces este era voto
válidamente,
votante válidamente confundido.
Sí, porque así estamos, no sabemos todavía lo del nul.
Sí.
Porque dice que porcentaje sí, que porcentaje no, y sí, la ley no habla de porcentajes, no, eso se lo inventaron.
Es que entonces toda esa incertidumbre va abonando
a ese 48.
Y ahora sí, hoy escribió, bueno, ayer salió publicado otro artículo en cuanto a que les decía, si ustedes consideran que ya habían sorteado toda esta incertidumbre y que ya...
Olvídense,
sale un decreto, un acuerdo el viernes pasado.
Donde no pueden tener celulares.
Donde se prohíbe la tenencia de celulares en el momento más importante de...
Y se lo llevan preso. ¿Y a usted por qué se lo llevan preso? Por tenencia ilegal de celular.
Así es. ¿Te imaginas?
Imagínate que esta babosada es ahora...
En lugar de ser una herramienta.
Exacto.
En lugar de ser un aliado a la transparencia, sí. Ahora es un enemigo.
Un enemigo. Tenencia ilegal de... Ya no es de armas, sino de celular. Decí que aquel mi cuate se lo llevaron por tenencia ilegal de cara. Vamos a ir a corte. Vamos a ir a corte. Tenencia ilegal de cara. Ahora tenencia ilegal de celular, porque eso fue lo que hicieron, ¿verdad? Se inventaron un sudelito que no existe en el Código Penal para principiar.
Casi.
Porque eso para principiar tiene que existir en el Código Penal, ¿verdad? Nuestro sistema dice que esté tipificado en el Código Penal.
¿A cuenta de que te van a confiscar el teléfono temporalmente?
Esa es una confiscación ilegal.
Sí.
Sí. Ánimo, ayer la Cámara Guatemalteca de Periodismo sacó un comunicado muy bueno, muy directo, muy bien pensado en relación a ese tema, que no va más allá del celular simple. En realidad es un tema de tu propiedad y también de tu expresión, de un medio para expresarte.
Y no entiendo, o sea...
Es como que te censuren la radio, o te censuren el medio, o te censuren... quitarte el celular es otra forma de censura.
Sí.
Y lo tenemos que entender de esa manera. Portación ilegal de celular.
Sí.
Portación ilegal de arma y portación ilegal de cara. Tres delitos nuevos en Guatemala, ¿me escuchas? vamos a corte y regresamos.
Libertap es la aplicación de Libertópolis.
Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone.
Escribe en el buscador la palabra Libertap.
Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala.
Una vez la tengas, ejecútala. Y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad.
Libertap es la aplicación.
Me es de Armin, del gran Armin Van Buren, y el SOT, State of Trans, integración del Congreso, la encuesta de Sid Gallup, también hizo una medición de la integración del Congreso de la República. Según los datos, la UNE sería la bancada más grande y casi una aplanadora con 51 diputados electos. Tendría una fuerza enorme. Y como tú explicaste de temprano, serían no solo una bancada enorme, sino rehenes también de la bancada, porque ellos mismos, bueno, no es que no se puedan ir, se pueden ir, pero si se van, no pueden ser reelectos, porque ahora sí está clara la norma. Uh-huh. Uno, y dos, no pueden aspirar a junta directiva, no pueden ser presidentes de comisión y no pueden representar al Congreso. O sea, pasan a ser diputados de segunda clase.
Sí, ¿verdad? Por ese artículo.
Por ese artículo. Entonces, lo que muchos prefieren es mejor quedarse en la bancada porque no pierden privilegios, aunque estén muy insatisfechos. Los de todos se peleaban todos los días, ¿no?
Ahora, Estuardo, esto hará, y me estoy, tal vez estoy pidiendo demasiado, diría la canción, ¿esto hará que hayan diputados que no voten en bloque? Como sucede en otros no sé, lugares, que no sé, el hecho de que yo pertenezco a una bancada hace que pueda tener un voto contrario a lo que dice la bancada.
Es muy difícil. Ojalá.
Pues ojalá.
Ahí es donde sí me gustaría a mí ver al pensante, pues, o a la pensante.
Claro.
Ahí es donde más tendríamos que tener a los pensantes.
Porque lo que ha sucedido en las legislaturas es que si no coincido con lo que dice mi partido, básicamente mejor me voy.
Mejor me voy del partido, pero ahorita no se puede. ¿Te acuerdas lo que pasó con todos? Que con eso los morados.
Ajá.
Que habían un par de diputados que no estaban de acuerdo con las decisiones del partido, pero no se iban.
Entonces la pregunta es, como el irme es un costo muy alto, ¿voy a doblegar mi voto o voy a votar en contra de lo que diga la bancada? Aún
Eso lo vamos a ver, porque eso no lo
es complicado.
Eso va a ser complicado para cada electo.
El punto es que no vamos a ver esa recomposición que siempre veíamos casi después de los minutos de ser juramentados.
¿Qué fue lo que pasó después que ganó Jimmy Morales?
Así es.
Se le fue, todos los de líder se fueron para FCN. Uh-huh. Interesante que FCN sigue manteniendo una bancada, pues, si no enorme, una bancada fuerte.
Sí, se consolidó.
Mire, FCN, vamos a ver, principiamos por la UNE. La UNE estaría con, en proyección, 51 diputados. Eso sería UNE, ¿verdad? Ahí luego seguiría FCN con 18 diputados, ¿verdad? Todos los morados estarían con 16. Hagamos cuenta porque vamos a ver si no hay posibilidades de trinque infernal en esto. Porque esa es la otra posibilidad, que nosotros ya disfrutamos la trinca infernal en Guatemala. Viera cómo nos la gozamos la trinca infernal. Mire, trinca infernal podría ser, trinca infernal sería UNE con ¿cuánto? 51 más 18 de FCN, ¿verdad? 18 más 16 de todos, del partido todos. Ahí está, 85 votos. Ahí está la trinca infernal. O sea, sí podemos tener trinca infernal, radio escuchas, en este congreso.
¿Tú ves a FCN y UNE trabajando juntos? Bueno, en política todo se puede.
No, pero sí los veo más unidos en este congreso que viene que en el congreso de ahora. De hecho, ahorita se unen o se unen. ¿Y sabes por qué?
¿Porque serían oposición?
No, ellos no pasarían a ser oposición. Ellos... Mira, el próximo congreso, la oposición es una palabra muy elástica, ¿verdad? Pero muy, 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 muy elástica, radio escuchas. No, yo digo, en este congreso ya los veo trabajando juntos. ¿Ni sabes por qué?
Ajá.
Porque vienen las comisiones de postulación, viene la elección de magistrados de
Corte Suprema,
viene del Tribunal Supremo Electoral. De hecho, renunció, anoche estaba en la noticia que renunció una de las magistradas de...
Silvia Valdés.
La Cuchi creo que renunció, ¿verdad?
Sí, Silvia Valdés renunció.
A ver, ¿renunció la Cuchi, la escuchas?
A partir del 1 de julio.
¿Fue la Cuchi, va?
Sí.
Sí, la Cuchi renunció.
Silvia Patricia Valdés presentó su renuncia al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Y pide ser separada del cargo a partir del 1 de julio.
¿De julio? ¿Ya ahorita?
Sí, terminando este mes.
¿Terminaron el mes? Ya un mes le queda, ¿verdad? Entonces, miren, trinca infernal a 85 votos en proyección de Sid Gallup estarían UNE, FCN y todos. Y ahí, pero son los que tienen la junta directiva, bueno. El poder lo tiene la UNE y los otros dos tienen la junta directiva, todos y FCN. Y pusieron ahí al Patojo solo por mala onda, porque era el Patojo que todos odiaban igualmente, ¿va? Arzú. ¿Sí, pues? Entonces, ahí está. Bueno, también muy interesante, bien lograría 11 diputaciones. Bien es el del Pollo Ronco que no dejaron participar, ¿verdad? También creo lograría 8 votos.
¿Diputados?
Sí, diputados. Semilla lograría 4 diputados. Los unionistas lograrían... Y estos unionistas lograrían 3 diputados.
y también está MLP. Logra 3 o 4, no estoy seguro.
Sí, déjame ver, MLP, ese es el Estito. No, ML, Valor logra 6.
Okay.
Valor es el de Yamatei, ¿verdad?
No, Valor es el de Suri.
Valor es el de Suri, ellos logran 6. ¿Y el de Yamatei cuál es?
Ahorita te digo.
¿Cómo se llama el partido de Yamatei? Tanto partido cerote que hay que ver, me acuerdo. Valor, Poder, ¿cómo se llama el partido?
Vamos.
Vamos. Vamos a ver cuánto lograría Vamos. Hay uno que se llama Podemos, ¿va?
Sí. Que es la coalición PAN-Podemos.
Sí, ellos lograrían 8, 9 por ahí. Hay variaciones también ahí en este. Fíjate que hasta UCN lograría 5. Interesante, ¿va?
Sí.
Mario Estrada. Y ahí siguen 3, 2, 2, 1, 4 y ahí siguen los partidos.
Entonces, ¿tú crees que un FCN y todos trabajarían juntos? ¿Podrían
trabajar? No. Acuérdate que la agenda no es una agenda, en realidad es una lista de intereses. Pero veo más intereses en la siguiente legislación.
Entre
que se consolidaría en esta, en la elección de los magistrados de
la Corte Suprema.
De Suprema. Pero no solo magistrados, jueces. Jueces de apelación.
Sí.
Que son como 260, me estaba diciendo el doctor Villalta.
Sí.
260 que tiene que elegir el Congreso de la República. Ahí es donde yo los miro unidos a todos. Y conste que ese Congreso del que estoy hablando no es el que tiene que elegir jueces ni magistrados ni nada.
No.
Es el que tenemos ahorita. Y este fenómeno se da cada 20 años.
Ahora, ¿qué pasará cada 20 años?
Cada 20 años, el mismo año, elegimos presidente, vicepresidente,
ahora, hay muchos
apelaciones, jueces, de magistrados, todo, en línea.
Hay muchos diputados, Estuardo, que ya no van a estar para el siguiente congreso.
No.
¿Van a incidir en algo? Porque al final ya no tienen nada que perder.
Podrían. Sí, si aprendieron los tejes y manejes, podrían.
Para dejar... Lo mejor que podría hacer este congreso, después de ya toda la deuda que ha hecho durante este año... Toda la deuda que han aprobado, impresionante.
Sí.
Y
ese es uno de los errores que ha cometido este...
No, pero este año.
Por eso, pero ese es uno de los errores. De ahí,
de toda la legislatura.
Toda la legislatura, mira la ley electoral y de partidos políticos.
Sí, eso ya.
Se recetaron impunidad y ellos mismos tuvieron que reconocerlo y retacharlo.
Inventarse una cuestión de era, en lugar de, o sea, ya no, se inventaron un procedimiento ahí medio extraño para dar marcha atrás.
Sí.
Hay dos cosas interesantes que podría hacer este congreso si realmente quisiera... Sobre todo los que ya no tienen nada que perder, si quisieran hacer algo bueno. Es primero las elecciones de magistrados y de sala de apelaciones.
Por lo menos, aunque sea estorbo, pueden hacer ahí, ¿decís tú?
Sí.
Aunque sea con llantita, pueden quemar.
Sí, y colar a algunas personas, pues, de lo que pueda salir decente. Y por otro lado...
Ahí está, eso ni agua pasa, ahí eso ya está cerrado, María Dolores.
Y por otro lado...
Y está cerrado por la UNE. La UNE es la que tiene el control de salas, de apelaciones y todo, es la UNE. Y por eso es que FCN se le pega y se le pega a todos, para ver si cuela a ellos con su poder, porque van a necesitar los votos de todos modos de FCN y de cómo están ahorita. No estoy hablando de la proyección de Sid Gallup, estoy hablando de cómo están ahorita. Como está UC, ¿cómo se llama? Como está la UNE, sí necesita hasta de la UCN. Porque no llega a los 80 que necesitan. Para magistrados, apelaciones, jueces, Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema, Corte de Constitucionalidad, no llegan. La UNE no llega. Tiene fuerza y puede negociar. Por eso es que le urge que gane Sandra. Porque ahí sí ya tienen todavía una palanca todavía más fuerte, ¿verdad? Y ya hicieron lo que tenían que hacer en la Contraloría General de Cuentas. Ya hicieron lo que tenían que hacer en varios de los juzgados de simples, los juzgaditos y también en apelaciones. Y si no, nunca le hubieran dado el, ¿cómo se llama? El de femicidio a Sandra Torres. Mira cómo se lo dieron, pues.
Sí.
Lo cual fue una aberración de aberraciones, ¿verdad?
Y va cualquier simple mortal a poner una denuncia y ahí te cuento cuánto se tarda.
Sí.
Y ahí te cuento cuánto
horas.
Tiempo
sí.
Dictan sentencia.
Pero entonces... Esa maquinaria que tiene la UNE ahorita va a tener que ser un imán para jalar a todos esos partidos que todavía están, que terminan, eso pasan las elecciones y todo, pero eso siguen, ellos tienen que elegir comisiones de postulación, tienen que elegir.
Tienen que nombrarlas, ya, bueno, ya se hizo la convocatoria y de ahí tienen que elegir sobre la lista que mande la
comisión. Así es. Sí. O sea, es bastante, y ahí quien tiene la batuta es la UNE. Presupuesto 2020, uh-huh. Imagínate. Entonces, de hecho, creo que la agenda más cargada para la UNE viene ahorita, después del domingo. Primero tiene que luchar porque gane en segunda vuelta la otra. Luego vienen todos los temas de comisiones de postulación y vienen todos los temas de las salas de apelaciones, magistrados y todo eso. Y tercero, de una vez tiene que conformarse para entrar fuerte en la legislación 2020. Tenemos que ir a corte, que ir a corte. pero mire, entonces viene una agenda más apretada.
Sí, el
Congreso. Y luego presupuesto.
No hay que perder de vista el Congreso. No.
Además, ¿quién empezó a hablar? ¿Quién empezó a abrir comedores solidarios? ¿Quién empezó a repartir el bono de 200 quetzales? ¿Quién empezó a repartir bolsa? ¡Jimmy! Sí. Jimmy, ¿y eso cómo se llama? UNE. Entonces, ahí yo veo una alianza cuasi formal entre la UNE y FCN, que estoy seguro que puede cuajar en la elección de precisamente de toda esta gente que está ya para la sala de apelaciones, jueces, magistrados, y todos esos, comisiones de postulación y todo eso. Ahí por lo menos ya pegados grupos, UNE y FCN, y ahí, y eso sumale todos, vamos a ver cuántos hoy en este congreso no llegan a mayoría, no llegan a 80 votos. Necesitan, por lo menos, ahí necesitan algo, los que son bien comprables, Mario Estrada y bueno, él está preso en Estados Unidos, pero todos esos, los del PAN, son bien comprables también. Unionistas no cuentan porque solo tienen un voto, ¿verdad? Pero necesitan fuerza ahorita los de la UNE. Vamos a corte recordándole la promoción de Le Mans, de lemans.com.gt. Usted compra sus llantas en internet. Es una cuestión de dos minutos, tres minutos y mucho. Hasta el domingo 16 de junio. Y la alineación y el balanceo son gratis. Así que temporada de precios bajos, precios de liquidación. Baterías a domicilio, ya viene baterías a domicilio. Hay repuestos, lubricantes, mecánica, todo lo que necesita para su auto. Yo fui el sábado, dejaron bien chilero mi carro. Y garantía real en todos los productos. ¿Dónde está Le Mans? La L y la M. Una L bien grande y una M bien grande en San Cristóbal. Avenida Petapa, San Juan, Roosevelt, Martí. Yo fui a la Martí. Y bien, bien fácil de dar porque de un lado está San Martín y del otro lado está Le Mans. La L y la M. En la Roosevelt, en calle Martí, en la zona 9, Condado Concepción, Pradera Concepción, sótano 12 en Pradera Concepción y próximamente en Cascata, en zona 16. 2377-0000, el teléfono de Le Mans, la L y la M de Le Mans, www.lemans.com.gt.
LibertApp es la aplicación de Libertópolis.
Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone.
Escribe en el buscador la palabra Libertad.
Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala.
Una vez la tengas, ejecútala. Y tu dispositivo tendrá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad.
Libertad es la aplicación.
Bueno, cuídate vos. Estamos. Pero bueno, aquí tiembla, aquí pasa de todo, ¿verdad? En hierro AG.
¿Y aquí?
Con hierro AG para construir en zona sísmica. Y hay que construir bien, ¿verdad? Porque sí. Aquí tiembla cada rato.
Bueno, toda la vida.
De toda la vida. Bueno, mire, el audio, las señoras salen y dicen, ¿quién les dio el no sé qué? Fue el MAGA, que no sé qué, y el MAGA, y no fue el MAGA, fue el alcalde, y no fue el alcalde, fue el candidato presidente. Entonces va a pelearse quién era el que había enviado el bono de 200. Las señoras lo que querían era su bono de 200 quetzales. Vamos a ir a escuchar qué es lo que dicen las señoras. Vamos a ver qué dicen las señoras ahí con lo de los 200 quetzales, por favor. Y luego vamos a corte.
¿De parte de dónde le dijeron usted que era que tenía que cambiarlo?
¿De parte del MAGA?
¿De parte
del MAGA? Vale. Se puede cambiar en cualquier tienda, digo, allí ahí les van a.
¿Pero quién los les?
Los encargados que los traen a nosotros.
¿Que el MAGA les iba a pagar eso?
El MAGA los
iba. ¿Y el cupón es por?
Sí, es por parte de MAGA.
200 quetzales.
Sí. Lo que les den, dijeron ahí, ustedes les van a dar cuando lleguen los 200 quetzales, les dijeron los encargados a nosotros. En cualquier tienda, dijo, se los van a cambiar.
No, el depósito,
o cualquier
depósito. No, mucho requisito, hombre.
No, mire, pues, este es un huevello. Este es un. Mire, 200 quetzales no va, no, 200 quetzales no va a valer esto.
No, no.
No, no, este es un hueveo que le están haciendo. Ahí le deberían de decir.
Claro,
dígame de qué partido es.
¿Del gobierno? ¿Partido del gobierno?
Estamos para ir para abajo y no lo dicen.
Y las votaciones ya está segura con esa mierda.
Pero usted, no, el voto, usted el voto, usted sabe por quién va a votar. Usted no se venda, usted sabe por quién va a votar.
Muy bien.
Mire, jefe departamental de acudición de. Ahí está el nombre. Ustedes saben por quién van a votar. Ustedes, yo no les digo por quién, pero no vendan su voto. No lo regalen.
Libertópolis promueve una sociedad de personas responsables y libres. Responsables y libres. Que buscan su felicidad.
Que terminar aquí y tenemos que terminar aquí. Así que, María Dolores.
Muchas gracias, que tengan un excelente día y nos escuchamos en la tarde a las 7 de la noche en Más Negocios.
Yo estoy de regreso 6 por la tarde, analizando, comparando encuestas esta tarde aquí en Libertópolis. Mi nombre es Toro Zapeta, mi profesión es Guatemala. Buenos días.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.